Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, gracias por acompañarnos. En esta edición traemos varios temas para la conversación. Hablaremos de cómo una vez más una familia que llama a la policía pidiendo ayuda para atender una crisis de salud mental de un familiar tiene como resultado la muerte de la persona enferma. El pasado mes de abril, la policía de Nuevo México le disparó de muerte a Amelia Vaca, de 75 años, que sufría de demencia. Lo que se ha dado a conocer es que la policía llegó a la casa de la familia de Amelia en Las Cruces, Nuevo México, atendiendo una llamada de problema de comportamiento. Si bien Amelia sostenía dos cuchillos de cocina, los miembros de la familia le pedían al oficial que tuviera cuidado, que no le disparara. Amelia no entendía lo que la policía le decía porque no hablaba inglés y estaba sufriendo una crisis de demencia, pero el policía le disparó. Cuando Amelia cayó al suelo, aún con vida, no recibió los primeros auxilios. Sus familiares exigen justicia por su muerte, piden cargos de homicidio contra el oficial que le disparó, y la familia ha anunciado una demanda federal y estatal. Cuando estos casos han ocurrido, se habla de capacitar a las y a los policías para atender casos de salud mental. Sin embargo, déjeme decirle que, según se sabe, el policía que le disparó a Amelia no solamente tenía 9 años como policía en el departamento de Las Cruces, tenía además 70 horas de capacitación en casos de demencia e intervención de crisis. Más de este tema en unos minutos. En otro tema, las voces y demandas por defender el derecho de aborto volvieron a las calles este fin de semana pasado ante la filtración del borrador de la Corte Suprema con mayoría ultraconservadora que revertiría el fallo del caso Roe versus Wade, que advierte al país lo que posiblemente se avecina. Si el borrador se convierte en ley, las legislaturas estatales tendrán la libertad de restringir todos los abortos en casi todas las circunstancias. Ante esto, activistas progresistas se han movilizado en torno a un proyecto de ley encaminado a disminuir la influencia de los jueces conservadores. La nueva legislación en el Congreso agregaría 4 nuevos escaños a la Corte Suprema con la idea de contrapesar la balanza nada equilibrada en los últimos años luego de los 3 nombramientos hechos a la Corte por el expresidente Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Los críticos afirman que la composición de la Corte no está reflejando la diversidad del país y que la Constitución no dicta el número de jueces que debe tener el tribunal, ni tampoco se necesita una enmienda constitucional para ampliarlo. Depende del Congreso. No está de más decirle que es importantísimo tener una Corte que represente al país en toda su diversidad, porque es esta Corte la que tendrá el poder de decidir sobre casos que impactan a millones de estadounidenses, en temas que van desde el derecho al voto como el de la salud reproductiva. Este tema lo vamos a comentar más adelante. Antes, comenzamos con temas electorales. Ayer se celebraron elecciones primarias en Kentucky, Pensilvania, Carolina del Norte, Idaho y Oregon. Y los candidatos republicanos que buscaron anular las elecciones del 2020, al parecer ganan las primarias estatales en Pensilvania y Carolina del Norte. ¿Qué refleja esto? Puede ser la influencia persistente del Partido Republicano de las falsas afirmaciones del expresidente Trump de que la votación fue manipulada en su contra. Nuestro invitado nos dará un reporte de lo que pasó en Oregon, donde los republicanos esperan elegir al primer gobernador republicano en décadas. A Oregon se le otorgó un 6º escaño en el Congreso por primera vez durante el proceso de redistribución de distritos a nivel nacional el año pasado. Aquí lo comentamos. Varios candidatos buscaban representar este distrito 6 del Congreso. Y parece que a Andrea Salinas no le fue nada mal. Ya lo comentaremos. En Idaho, el gobernador republicano Brad Little lucha por un segundo mandato contra su propia vicegobernadora, Janice McGeachin, respaldada por el expresidente Trump, y las proyecciones indican a Little como el ganador. Sin más, vamos a echar un vistazo a los resultados conocidos hasta ahora. Para eso le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, Larry Kleinman, usted lo conoce, analista político y comentarista en Radio Poder desde Woodburn, Oregon, nos acompaña. Bienvenido, Larry, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Chelis. Siempre un gusto estar contigo y con los oyentes de este gran programa de Línea Abierta.
Gracias, Larry. Saludo para ti y para todos nuestros escuchas allá en Oregon. Larry, pues este año se perfila como uno de los ciclos electorales más inciertos en la historia reciente de Oregon. ¿Estás de acuerdo? Y ahora que me respondas, pues danos ese reporte de lo que ocurrió ayer en las primarias. ¿Hubo sorpresas? ¿Qué nos dicen algunas victorias republicanas de la influencia de Trump? Adelante, Larry.
Pues sí, como dijiste al principio, Chelis, en otros estados sí se vio. Te voy a decir que en el estado de Oregon no vimos mucha presencia de la política de Trump a comparación de otros estados. Idaho, como bien dijiste, sí hubo, y de eso ahorita podemos hablar, porque sí, uno de esos elementos, o aliado con él, pero también político bien conocido, sí ganó su contienda para la nominación de Procurador General de Justicia en ese estado de Idaho. Pero volviendo a Oregon, creo que los resultados fueron más o menos anticipados, por ejemplo, al nivel de las nominaciones para gobernador o gobernadora, ganó en el lado demócrata la ex presidenta de la Cámara Baja de Diputados aquí en el estado, Tina Kotek. Ganó con una mayoría aplastante, tiene mucho apoyo de los grupos de la comunidad, de los líderes del partido, de los sindicatos, de los progresistas, ¿verdad? Sirvió de presidenta de la Cámara Baja por casi 10 años, el término más grande en la historia del estado, y se convertiría, si se llega a ser elegida en el mes de noviembre, como la primera lesbiana en la historia de este estado, cuando menos, y también la primera vez que seguiría, y esto casi está por seguro, sí. Y ahorita lo explico, tendremos por primera vez en la historia de Oregon una mujer elegida gobernadora, a continuación o siguiendo a otra mujer gobernadora, la que tenemos hoy día, la Kate Brown, que ya no puede por cumplir dos términos, dos mandatos, ya no puede seguir en esa plaza. Y lo digo porque la republicana nominada, la candidata nominada por el lado republicano, es Christine Drazen. Ella es ex diputada, viene del área de Salem, rumbo de Salem. Y además esperamos o anticipamos la intervención de una candidata independiente, que no tuvo nada que ver con esta elección primaria, las precandidaturas. Ella está reuniendo firmas para y no cabe duda que estará en la boleta como independiente, es decir, no afiliada, una ex demócrata senadora estatal, pero también tres mujeres con fuertes candidaturas nos espera en la boleta del mes de noviembre.
Tres mujeres. ¿Y qué oportunidades le ves a esta candidata independiente? Pues sí, sabemos que tiene que reunir primero las firmas. ¿Cómo lo ves tú, Larry? Porque yo decía al principio que lo que se ha escuchado, lo que se ha perfilado es que precisamente Oregon sí esperaría tener pues una victoria republicana, pero pues ¿cómo lo ves tú?
No lo creo. Han sido 40 años desde que elegimos a un republicano en aquel entonces. No cabe duda que va a ser una contienda muy competitiva, y la entrada de esta candidatura independiente va a impactar, no cabe duda. Ella ya ha reunido más de 8 millones de dólares, incluso 1 millón del famoso billonario Phil Knight, el dueño cofundador de Nike, ¿verdad? Pero ha entrado en otras candidaturas en el pasado, en rondas pasadas, un dineral y no ha sido suficiente, y esto va a ser el tema de este reporte, porque en el distrito sexto del Congreso vamos a hablar también de eso. El dinero no garantiza que quien lo recibe va a triunfar, y mi análisis de esta independiente se llama Betsy Johnson. Creo que ella quitaría casi un igual, a mi criterio, un igual de votos de la nominada demócrata Tina Kotek a la nominada Christine Drazen, por varios motivos. Y creo que y el tema que tú mencionaste en tu sumario al principio, el hecho del derecho al aborto y todo este área de temas, yo creo que va a animar más a la base demócrata para apoyar a Tina Kotek, que es pro-choice, y no caer en apoyar e incluso independientes que inclinan por esa política. Por eso digo que no hay nada garantizado, pero yo creo que los kilos los están poniendo con la demócrata para noviembre.
Bien. Ahora, bueno, ya mencionábamos también el asunto del nuevo Distrito 6 y, bueno, según sabemos, según leemos, Andrea Salinas debe estar muy contenta, le fue muy bien. Cuéntanos, primero, haznos un recordatorio de este Distrito 6. Sabemos que hay presencia latina, muchos demócratas y, bueno, Andrea Salinas, como dije, le fue bien. Cuéntanos, Larry.
Yeah, y soy un votante en el mismo Distrito 6. Yo estuve siguiendo esto de cerca. Primeramente, para decir la audiencia, hubo 8 o 9 candidatos y candidatas. Es un nuevo distrito, una nueva zona, principalmente en el Valle Willamette, donde hay, como dijiste, muchos latinos, trabajadores del campo y otros sectores. Estuvieron dos mujeres latinas, ambos diputadas estatales, Andrea Salinas y Teresa Alonso León. Teresa Alonso León es de Woodburn, su área de distrito que representa Woodburn y parte de Salem. Claro, iba a ser algo histórico si una de ellas ganaría la nominación. Sería primera vez que una latina llega a ser nominada por uno de los partidos mayores para la plaza del Congreso, desde diputado o diputada en este caso. Pero el enfoque de muchos reportes en los medios se enfocó en uno de los hombres blancos, y hasta varios de ellos, pero uno en particular, que fue un joven no muy bien conocido, no había, incluso la mayor parte de su vida la había pasado fuera del estado, no había tenido ninguna experiencia política en el pasado, pero resultó que un billonario del mundo de criptomoneda apostó o dedicó $10 millones de su propio dinero para apoyar su candidatura. Algo que hay que explicar a la audiencia es que típicamente uno dice, pues si uno gasta dinero para una candidatura o a precandidatura, hay de ser junto con el candidato, ¿no? Pero existe en la ley algo raro, yo diría, que es lo que se le nombraría una campaña independiente. Es decir, alguien que gasta dinero a favor o en contra de un candidato o una candidata, pero sin incluso ningún permiso de ese candidato o candidata y sin ninguna coordinación con su campaña. Y en veces hasta alguien haya tenido que decir, pues yo no conozco a ese ni lo desconozco, lo rechazo. En este caso dijo él, me refiero al Carrick Flynn, él yo no pedí el dinero, yo no sé nada de él, ¿no? Pero hubo mucha atención en los medios de qué tal, si había una relación o quién es él y todo eso, ¿no? Y yo creo que hasta esto le rebotó y la margen lo dice. Porque y yo en carne propia recibimos una avalanche de correo, principalmente de él, porque con los 10 millones, pues esto compra bastante propaganda, ¿no? Uh-huh. Más aparte de lo que tenía él en su fondo. Y él con tanto dinero solo ha llegado hasta el momento con resultados incompletos, pero ahí va la trayectoria. De menos de 17% y él en segundo lugar, a comparación de Andrea Salinas, que recibió 37%. Y ella tuvo el apoyo parecido a Tina Kotek, de los grupos de la comunidad, de los sindicatos, de los líderes del partido, y esto en una primaria en la cual únicamente por los reglamentos los demócratas pueden votar para nominar un demócrata o una demócrata, ¿verdad? Es decir, los no afiliados, los republicanos, no pueden tomar cartas en el asunto y viceversa, los demócratas no pueden tampoco en la nominación de republicanos. y con una cantidad de votos emitidas no muy grande, a un 33%, quizás un poco más al fin de cuentas, yo creo que esto favoreció mucho a Andrea Salinas y nos remarca que aunque ella también reunió un buen dinero, no nada cerca de los 10 millones, que el dinero no garantiza quien lo tenga a su favor le entrega el triunfo.
Bien, pues gracias, Larry Kleinman. Déjame hacer una breve pausa aquí en esta edición de Línea Abierta y regresamos con más.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Continuamos aquí en esta edición de Línea Abierta y Larry Kleinman nos acompaña hablando de cómo les fue ayer en el estado de Oregón con estas elecciones primarias. Y también queremos comentar brevemente, si te parece, Larry, lo que sucedió en Idaho. Pero antes, algo más que quieras agregar sobre Oregón, pues los candidatos también eran ahí los demócratas, 9-7 republicanos que estaban postulándose para el nuevo escaño en la Cámara, si quieres comentar. Después nos vamos a Idaho, Larry.
Sí, y una contienda más que merece comentarse es el Distrito 5. El que lo lleva es el congresista Kurt Schrader, que ha estado representando el quinto distrito en otra forma, antes de su rezonificación de este año, desde 2008, me parece. Y él ha sido, dentro de los demócratas, un poco estorbante por su centrismo, hasta en veces cerrando el paso, votó en contra del Dream Act en 2010. Ha estado, en otras palabras, como demócrata, un poco conservador, ¿verdad? Porque fíjate, cuando estuvieron haciendo la rezonificación, su propiedad, donde él vive, cayó compartiendo partes del sexto y del quinto. So, él podría haberse postulado en el sexto, si hubiera querido. Quizás ahora lo arrepiente de no haberlo hecho, pero en fin, él decidió el quinto, que tenía nuevas partes del centro de Oregon anexados al área del valle. Hubo una contrincante de la más progresista, una mujer que se llama Jamie McLeod Skinner, y montó una fuerte campaña. Ahorita sobre los resultados preliminarios lo tienen a él perdiendo, pero el condado más grande y también de su base de él todavía han tenido problemas técnicos con el conteo de votos, así es que todavía los expertos todavía no opinan de quién vaya a ganar, aunque yo creo que a nadie le sorprendería si él llega a perder la nominación. Y si es que sí, si es que pierde, recordando que son seis, ahora serán seis diputados y diputadas del estado de Oregon, y si la Jamie llega a ganar la elección de noviembre, tendríamos quizás tres mujeres, es decir, una representación pareja, 3-3, por primera vez en historia de este estado.
Bueno, pues eso es algo que tenemos que hacer como relevante, Larry, lo que nos has comentado. Hay varias mujeres ahí en las candidaturas distintas que hemos estado mencionando y analizando por de tu parte, Larry, en el estado de Oregon. Antes de que se nos acabe el tiempo, Larry, me gustaría también que nos ayudes a echar un vistazo a lo que pasó en Idaho. Ahí pues están los trumpistas de hueso colorado, digamos, contra los derechistas de la tradicional, el Partido Republicano. ¿Cómo ves la cosa? Ella nos adelantaba hace un momento también que había que observar el asunto del Procurador General de Justicia. Cuéntanos, Larry.
Ya, eso, en Idaho vimos lo que hemos visto en muchos estados, grupos de republicanos, candidaturas, precandidaturas, aliados con la ultraderecha, como se nombran, aliados de Trump, y desafiaron el gobernador para su renominación. Incluso la lieutenant governor, asistente, o no sé cómo le nombran, su propio gobernador, pero ella perdió por una margen de 20 puntos. en el puesto de Lieutenant Governor, el actual presidente de la Cámara Baja, un tradicional republicano, ganó por 10%, pero como bien dijiste, donde sí tuvieron resultado fue en la nominación para republicano, para procurador general de justicia, y ahí fue que el actual ocupante, y por varios mandatos, tengo entendido, un moderado perdió por 14 puntos a Raúl Labrador, alguien que conocemos muy bien por su tiempo de congresista del estado de Idaho, luego brincó a misionar la gobernatura y perdió, pero ahora parece ser que ha ganado esa nominación y casi por seguro llegará a ser elegido. Así es que los de ultraderecha ahora sí han conquistado algo, y no me cabe duda que para Labrador, él tiene todavía la vista hacia a subirse en una elección futura a llegar a ser gobernador. Un último comentario de eso es que yo tengo conocidos por allá en Idaho, y igual allá usan el sistema que usamos aquí en Oregon, desde lo que se le nombra primarias cerradas, es decir, únicamente los afiliados del partido toman boletas en las nominaciones. Hay mucha gente demócrata en el estado de Idaho, donde los demócratas no tienen mucho vuelo, no agarró mucho vuelo, se registraron como republicanos tan solo para votar en contra de los ultraderechistas y en favor de los menos conservadores, ¿verdad? Y puede ser que esto tuvo un efecto, y luego después de la elección se registran de nuevo como demócratas, algo perfectamente legal de hacer, pero el simple hecho de que gente lo ha hecho indica cómo es que ven la amenaza de la ultraderecha en el estado de Iowa.
Bien, pues seguiremos sin duda hablando en programas venideros. Larry Kleinman, todo esto encaminándonos a noviembre también. Muchas gracias, Larry Kleinman, analista político, comentarista en Radio Poder desde Woodmont, Oregon, nos acompañó. Gracias, Larry, que tengas un buen día.
Un abrazo, Chelis, y gracias. Hasta la próxima.
Gracias. Y sí, hasta la próxima. Seguimos aquí en esta edición de Línea Abierta. Y bueno, ahí está lo que está ocurriendo en estos lugares donde ayer se llevaron a cabo estas elecciones primarias. Gracias, Larry. Ahora nos vamos con otro tema que también les mencionábamos al inicio, y es este asunto del aborto, las amenazas que se están sintiendo en el país luego de que se filtrara ese borrador de la Corte Suprema con una mayoría, como usted sabe, ultraconservadora, que pues está poniendo en alerta a todo el país.
Estamos experimentando problemas técnicos, dificultades técnicas en la conexión con mi colega Chelis López en su unidad remoto, así que intervengo un servidor, Samuel Orozco, de emergencia, relevo de emergencia, a fin de dar continuidad a esta charla. Espero tengamos de un momento a otro, en segundos, breves segundos, de nuevo a nuestra compañera Chelis López con una señal mejorada. Acabamos de dejar el tema de las elecciones en el país y particularmente con foco en el estado de Oregon, en el sexto distrito del Congreso de Oregon, un escaño abierto de tendencia predominantemente demócrata. Oregon tenía solamente 5 representantes en el Congreso, se agregó un sexto puesto este año debido al crecimiento demográfico de Oregon. Y pues ya escucharon, cuando menos algunos de los mayores medios están dando la victoria a Andrea Salinas en la boleta demócrata con el 38% de los votos. De ser electa en noviembre, sería la primera congresista latina en ocupar un escaño en el Congreso de la Nación por parte de ese estado del noroeste de Estados Unidos. Haría historia. Pues bien, amigos, seguiremos con nuestra conversación. Y a continuación tendremos la presencia de Mónica García, es directora de comunicaciones de la organización Stand Up América, Ponte de Pie América, o digamos que si lo queremos traducir culturalmente quisiera decir Levántate Pueblo. Y ella nos comentará a propósito de un par de asuntos, sobre todo que son, número uno, el asunto de las coordinadas manifestaciones a favor del derecho al aborto que llegaron a producirse por todo el país este pasado fin de semana y que siguen registrándose por todo el país en protesta al trascender los planes de la mayoría conservadora de la Corte Suprema por abolir el derecho consagrado en la Constitución por la decisión Roe versus Wade, y además nos pondrá en la mente, nos pondrá una propuesta que es la de qué tal si a estas alturas se va llegando el momento de reformar la Corte Suprema, reconfigurarla tomando en cuenta de que ya no está cumpliendo con sus fines, tomando en cuenta los cambios de los tiempos. Mónica García, bienvenida.
Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes.
Igualmente, gracias por su presencia, Mónica García. Espero ya tener de nuevo la presencia, y esta vez corregida y aumentada, de mi colega Chelis López. Chelis, ¿me escuchas?
Te escucho bien, Samuel, sí, gracias.
Pues
gracias.
Adelante, si gustas, ¿tienes alguna pregunta de arranque para Mónica García? Chelis.
Sí, bueno, creo que la pregunta, Mónica, bienvenida una vez, Mónica García. La pregunta es, como bien decía Samuel, las voces y las manifestaciones se han hecho escuchar, no solamente el fin de semana pasado, creo que desde que se filtró este borrador, que es una amenaza de lo que podría venirse en el país sobre los derechos del aborto.
¿Cuál sería la pregunta, Chely, si me permites?
Que nos digas cómo es posible que estemos donde estamos ante una posible decisión de anularse el caso Roe versus Wade, Mónica.
¿Cómo es posible que estemos donde estamos? ¿Cómo leerías la actual situación, Mónica?
Sí, bueno, la situación viene ya desde hace muchos años, cuando el líder mayoritario del Senado, Mitch McConnell, se negó a permitir que el presidente Obama pusiera su nominado a la Suprema Corte ante el Senado, que es el deber del Senado, y así él se logró robar un juez de la Corte Suprema que ya nominó Trump. Confirmaron esta persona, a Gorsuch, que fue el primer nominado de Trump, y siguieron dos jueces ultraconservadores, en total tres jueces que nominó Trump y que fueron confirmados. Y por eso estamos aquí en esta situación donde la Corte Suprema está a punto de eliminar el derecho al aborto.
Chely, si pudiera ser breve en tu siguiente pregunta.
Sí, bueno, Mónica, también adelantábamos que por el bien de la Corte de todo el país hay una propuesta de ley para despolitizar la Corte Suprema que apoya Stand Up America, tu organización, para añadir cuatro jueces a la Corte Suprema y restaurar el balance ideológico, digamos, de la Corte. Serían 13 el mismo número de circuitos de cortes en el país, algo más afín al siglo que estamos viviendo, más lógico, más sensato. Cuéntanos detalles, Mónica.
Exactamente. Hay este proyecto de ley que ahora está en ambas cámaras, que añadiría cuatro jueces a la Corte con un fin de darle un equilibrio ideológico a la Corte, que ahorita es hay seis jueces de derecha y tres de izquierda. Entonces, este podría ayudar a dar un equilibrio a la Corte y así ponerla más afín a lo que el pueblo piensa y lo que el pueblo quiere, porque sabemos que la mayoría de los estadounidenses apoyan el derecho al aborto y no quieren que se anule este precedente legal que mencionó Samuel, que es Roe v. Wade.
Ahora, nada más para aclarar la fórmula que están ustedes usando, Mónica. Ustedes decidieron usar la fórmula del 13, es decir, agregar solamente cuatro escaños más a la composición de los ministros. Y esto responde, según mis cuentas, según la lógica que ustedes usaron, de que cuando originalmente se compuso la Corte, había solamente 9 circuitos judiciales en el país. Hoy, en cambio, hay 13 circuitos judiciales. ¿Es esta la razón técnica, digamos, que están ustedes empleando?
Exactamente, es la razón técnica. Se ha hecho en el pasado, en 7 ocasiones se ha cambiado el tamaño de la Suprema Corte, y tradicionalmente en las últimas ocasiones ha sido por esto, por hacerlo de acuerdo a los circuitos que existen, y así llegamos a ese número del 13.
Y además nos acabas de plantear de que pues la razón de fondo de esto, la razón moral y política, es de restaurar el equilibrio igualmente a la Corte, tomando en cuenta que en estos momentos no representa el sentir, la opinión de la sociedad de Estados Unidos en estos momentos. ¿Puedes ampliar sobre este argumento?
Sí, claro. Bueno, la mayoría de los estadounidenses, incluso 6 de cada 10 hispanos, están de acuerdo con que el aborto sea legal. Y estas personas van en contra de la opinión mayoritaria y además van en contra de este llamado super precedente legal, que ellos mismos lo llamaron así en sus audiencias de confirmación, cuando los habían nominado, que Roe v. Wade era un super precedente y no era no es el deber de estos jueces de la Suprema Corte cambiar o revocar el super precedente.
Muy bien, adelante, Chelis. Bien, parece que ya hemos perdido la conexión con nuestra unidad remoto, con Chelis López. En la línea telefónica desde la ciudad de Washington tenemos a Mónica García, quien representa a la organización Stand Up America, quien está ofreciendo al público en estos momentos pues una propuesta bastante avanzada, que es, tomando en cuenta la composición actual de la Corte, que debo decir, pues ocurrió de repente un giro más o menos radical en años recientes en la Corte, pues es hora de que el público repiense, reconsidere esa composición y que igualmente se introduzcan reformas. ¿Qué iniciativas hay por ese lado de las reformas? ¿Hay propuestas concretas en Washington al respecto, Mónica?
Sí, claro que sí. Hay un proyecto de ley que se llama el Proyecto de Ley Judicial, llamado así como las otras versiones en época de Lincoln, también se hizo un proyecto de ley similar y tiene el apoyo de muchos demócratas en la Cámara, incluso algunos de alto perfil como Luis Jimmy Gómez de California, Adam Schiff también de California y David Cicilline de Rhode Island. Y ellos se añadieron al grupo de copatrocinadores en los últimos días, o sea, desde que se anunció, desde que se filtró la opinión de la Suprema Corte.
Así que entonces hay propuesta concreta y dices cuenta con el apoyo de la mayoría demócrata, cuando menos en la Cámara de Representantes.
De los demócratas progresistas.
Del caucus progresista dentro del Partido Demócrata, ¿no? Así es que, bueno, previsiblemente, seguramente esta iniciativa, la iniciativa a favor de reequilibrar la Corte Suprema, previsiblemente, pues no va a encontrar los votos suficientes quizás en la mayoría de la Cámara y sobre todo de la mayoría del Senado. Aún sin embargo, ¿por qué consideras tú importante que se esté dando esta conversación al interior del Congreso? ¿No será, algunos preguntarán, no será ociosa esta conversación?
Claro que no. Es un proceso que va a llevar tiempo. Es el proceso también de informar al público sobre esta propuesta de ley y así impulsarla hacia adelante. Pero la verdad es que sí tenemos un Senado que está al 50-50 demócratas republicanos y necesitamos elegir a representantes progresistas que apoyen no solo los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos, que la semana pasada creo que fue que votaron en el Senado y no pudieron aprobar este proyecto de ley para legalizar el aborto. Así que hay que hacer eso, hay que votar a progresistas y también que consideren seriamente este proyecto de ley para ampliar la Corte, porque sabemos que estos jueces, Neil Gorsuch, sí, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, son son jueces muy jóvenes que van a tener un impacto muy grande en la corte, un impacto largo plazo. Muy grande en la, exactamente, en la vida.
Generaciones quizás por venir. Bueno, seguiremos en esta conversación. Mónica García me acompaña desde la ciudad de Washington para comentar acerca de esta, no solamente ideas que en estos momentos se están barajando a favor de reconfigurar, a favor de reformar la Corte Suprema del país, sino que existe un proyecto de ley muy concreto que se llama la Ley del Poder Judicial de hoy, ¿no? De este momento. Así es como se llama y en estos momentos goza del apoyo del caucus progresista dentro del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y también en el Senado. Seguiremos con más. Me gustaría que a continuación pasaras a comentarnos acerca de la jornada de manifestaciones de millones, ¿no? De millones de mujeres por todo el país en el transcurso de esta semana. Antes, pausa y regresamos. Amigos, en Línea Abierta ofrecemos Línea Abierta, un programa de noticias y también de deliberación de los hechos que hacen noticias. Si usted, amigo o amiga radioyente, gusta ser parte de la plática, no deje de llamarnos al 1-800-345-4632. Le repito, el número de la Tribuna Libre es el 1-800-345-4632. Hoy por la vía del teléfono y desde la ciudad de Washington tenemos a Mónica García comentando a favor de la amenaza que en estos momentos pesa por parte de la Suprema Corte de Justicia de aquella decisión judicial de hace, ¿qué? 50 años, casi 50 años, conocida como Roe versus Wade, que consagró en la ley nacional el derecho de las mujeres a abortar en caso de necesidad. En este momento está siendo amenazada, razón por la cual pues arrecia el impulso a favor de repensar la composición actual de la Corte. Mónica, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Chelis López? Esperemos que hayamos restablecido la comunicación, Chelis.
Sí, gracias Samuel y gracias Mónica. Mónica, bueno, te preguntábamos precisamente eso, cómo viste las marchas, las manifestaciones, las voces que se siguen alzando, pero sobre todo en aquellos estados en donde hay que poner más atención por los gobiernos que tienen y que podrían tener un impacto significativo a la hora de vetar o promulgar una ley de aborto.
Sí, el sábado pasado fue día de movilización nacional y miles salieron a las calles a marchar en más de 450 marchas alrededor del país y como bien lo dice Chelis, en ciudades grandes, en estados donde quizás no vean limitado su acceso al aborto, pero también en estados como el estado de Texas, como otros estados donde se verán muy perjudicadas las mujeres de esos estados. Sabemos que se espera que 26 estados de la nación limiten el derecho al aborto, que van a prohibir el aborto, y 13 de esos estados tienen leyes que se llaman las leyes trigger, y esas tomarán efecto cuando se finalice o se anuncie el fallo de la corte, que se espera que sea a finales de junio. En algunos estados, por ejemplo, 30 días después ya se prohíbe que las mujeres aborten en esos estados. Y en algunos de esos casos, las mujeres tendrían que viajar miles de millas de sus hogares En mi estado de Illinois vamos a estar rodeados de estados que van a prohibir el aborto, que se espera que prohíban el aborto, así que también se espera que las clínicas se van a llenar de personas, de mujeres de esos estados vecinos.
Bien, gracias. Mónica, pues para finalizar te preguntaría lo que está en juego también en Pensilvania y en Kansas, particularmente, ya ves que en Pensilvania el aborto es legal hasta la semana número 24. El gobernador actual ha vetado varios proyectos que habían restringido este aborto y ahora con estas contiendas, John Shapiro, demócrata, pues había dicho claramente que quería convertirse en gobernador porque sería el único que impediría que los republicanos restringieran el acceso al aborto, pero resulta que Doug Mastriano, un republicano, un coronel retirado, ha sido el que pues se proyecta como ganador. ¿Qué impacto tendrá esto en este asunto del acceso al aborto? ¿Qué prevés y qué se puede hacer, Mónica?
Pues es muy preocupante que estén ganando las primarias republicanas, sí, personajes
hay
como...
Hay que aclarar aquí nada más a fin de subrayar esto, de que se proyecta como el ganador en las primarias republicanas, no se proyecta como ganador a nivel estatal, solamente para aclarar las cosas.
Sí, claro. Pero estos personajes van a ser los que están en las boletas en noviembre, personajes que quieren limitar o prohibir el acceso al aborto, y eso también debería impulsarnos a ir a las urnas y votar para personas que quieren preservar ese derecho.
Uh-huh. Bien, adelante.
Gracias, Chelis. Mónica. Sí. Uh-huh. No, gracias, Mónica. Pues algo más que tú quieras agregar. Mónica García es portavoz de Stand Up America desde Washington D.C. Nos acompaña. Adelante, Mónica. ¿Con qué te despides?
Bueno, me despido con pidiéndoles a todos que llamen a sus representantes de la Cámara de Representantes y que les pidan que copatrocinen el proyecto de ley de Poder Judicial y que añadan 4 jueces a la Corte Suprema. Y además, yo creo que hay que aclarar también que el aborto sigue siendo legal hasta este momento. Y entonces las mujeres no deben de temer acudir a esos servicios médicos si los necesitan.
Muchas gracias, Mónica. Hasta pronto.
Gracias.
Gracias, Mónica, nuevamente. Pues bien, Chelis, ¿qué tal si nos vamos a la breve pausa final de este su programa Línea Abierta? Y regresamos con un nuevo tema en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Chelis en la unidad remoto. Adelante, Chelis.
Gracias, Samuel. Vamos a darle la bienvenida a Nia Rocker, asesora de política de ACLU de Nuevo México, la Unión de Libertades Civiles de Nuevo México. Nos acompaña desde Las Cruces. Bienvenida, Nia.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Nia, para hablar sobre el caso de Amelia Vaca, esta mujer de 75 años con demencia, que lamentablemente no es un caso único ni tampoco aceptable ver que una vez más la policía resuelve un caso de demencia, de crisis mental con disparos y con muerte. ACLU de Nuevo México está pidiendo una investigación exhaustiva del caso en el que un policía dispara a Amelia y le quita la vida. Para entender un poco, Nia, porque hay varias versiones, o es una versión en general, pero el asunto de los cuchillos que sostenía o no Amelia Vaca es algo que está circulando y que queremos tenerlo claramente. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente cuando llega la policía a la casa de Amelia Vaca?
Sí, gracias. Lo que sucedió es que la familia había pedido que asistencia pues del 911 de emergencias, pues que esta Amelia había estado teniendo problemas de su salud mental. Y cuando llegaron la policía, salieron pues los familiares que estaban allá dentro de la casa, y ahora por fin dejaron salir el video de lo que sucedió ese día. Y la señora Vaca estaba en la puerta y el policía le siguió gritando y gritando, en inglés, que soltara los cuchillos que tenía, que los pusiera en el piso, pero ella no habla inglés, solo hablaba español. Entonces, pues no entendía. Yo obviamente no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo. Y cuando la policía, y no, después de como unos como 38 segundos, 40 segundos, el policía decidió balacearla. Y luego entraron a la casa y buscaron buscaron a ver si habían más personas allá dentro de la casa, y pues claro que no habían. Y luego informaron a la familia que había fallecido la señora Baca.
Otra cosa inaceptable en este caso, Nia, es que al parecer Amelia cae y la dejan sin ayuda de primeros auxilios cuando todavía mostraba signos vitales.
Sí, exactamente. Esto fue muy asombroso porque la llamada fue por su estado médico, su estado de salud, y que la policía sí la ignoró, no hizo nada para ayudarla en esos últimos momentos cuando pues podían haberle dado alguna asistencia médica, y sí la ignoraron. Y es un punto que hace el abogado de la familia, pues que está haciendo una demanda ahorita.
En un momento hablaremos de la demanda. Antes, Nia, te preguntaría, entiendo que ACLU en su declaración, en su statement, menciona que la Policía de las Cruces es uno de los pocos departamentos locales que tiene un equipo de intervención de crisis destinado precisamente a prevenir este tipo de tragedias. El policía que disparó, decía yo, tiene 70 horas de capacitación en casos de demencia, de intervención de crisis, y aún así, pues ya sabemos lo que resultó. ¿Qué tipo de reformas deben hacerse para que esto no ocurra más?
Pues primeramente lo que tienen que hacer es una investigación sobre lo que sucedió en esta situación con la señora Baca. Y luego la otra cosa que queremos es que tengan mejores políticas y mejor entrenamiento, porque obviamente los 70 horas que tuvo este policía no fue suficiente. Necesitan más entrenamiento o trabajar con trabajadores sociales, alguien que pueda saber cómo desescalar estas situaciones en vez de entrar a como si fuera una guerra contra una mujer que obviamente estaba muy muy enferma, muy débil. Y la otra cosa que estamos pidiendo es que este año, bueno, en la siguiente sesión legislativa, que por fin se pase un proyecto de ley sobre el uso de fuerza, lo que dicen en inglés, use of force bill. Entonces queremos que todas las policías a todos los niveles en el estado tengan entrenamiento y que también aprendan cómo no usar violencia en estas situaciones. En la última sesión sí se pasó un proyecto de ley para mejorar la capacitación de las policías, pero obviamente no se ha llevado a cabo ese entrenamiento porque esa tragedia se podía haber evitado si el policía no hubiera respondido con tanta violencia contra la señora Baca.
Y lo que sabemos, Nia, es que la familia quiere cargos de homicidio para el policía, que le pedían en el momento que no le disparara, que no la lastimara, que el policía estaba claro, que no entendía el idioma inglés y que además estaba sufriendo una crisis mental, digamos, una crisis de salud. A pesar de eso, le disparó. Cuéntanos cuál es la situación de la gente. ¿Tiene ahorita el cargo de homicidio que quiere la familia? ¿Qué es lo que sabemos del policía en estos momentos?
En estos momentos, sí, eso es lo que está pidiendo la familia. El caso ha ido al fiscal de la ciudad de Las Cruces. Entonces él va a tener que investigar la situación y decidir si cargos criminales son apropiados en esta situación.
Ahora también comentamos, la familia lo que quiere es demandar no solamente una demanda federal, sino estatal. ¿Nos puedes comentar los detalles?
Sí, lo que la demanda iba a caer bajo el New Mexico Civil Rights Act, que es la acta de derechos civiles que pasó la legislatura durante el 2021, que le da oportunidad a personas a hacer demandas contra oficiales de la policía o del gobierno que causan daños y especialmente muertes durante su trabajo. Entonces, a nivel federal es un poquito más difícil hacer ese tipo de demanda, entonces tenemos una protección que es mucho mejor aquí en Nuevo México ahora, y esta familia va a poder tratar de hacer su demanda bajo esa nueva ley.
Muy bien, que estamos hablando en estos momentos con la abogada de la Unión de Libertades Civiles de América, la abogada Snia Racker, a propósito de un caso particular que se ha dado, que tiene todos los visos de ser un caso de brutalidad policial en Las Cruces, Nuevo México, y que resultó en la muerte de doña Amelia Baca, mujer de 75 años, paciente de demencia. Nos comentaba, abogada, que por lo visto aquí murió doña Amelia Baca por el único delito de haber padecido de demencia, o sea, de haber estado enferma de deterioro de sus facultades mentales, y quizás el delito agravante fue no hablar inglés.
Sí, parece que esto fue parte del problema, y también que este policía entró sin paciencia, sin compasión para la señora Baca. Uh-huh.
Nos comentaba usted anteriormente también el hecho de que pues este agente de la policía, por lo visto, recibió más de 70 horas de capacitación profesional en el trato de casos de salud mental. ¿Qué significa esto entonces? ¿Este tipo de casos de brutalidad policial es algo más que problema de capacitación, de problema de entrenamiento?
Pues sí, necesitamos alternativas también para personas y para familias que necesitan ayuda cuando están teniendo problemas así de salud mental o otros tipos de problemas también. Hay una tendencia a veces de llamar a la policía porque piensan que van a ayudar, pero ese no es el trabajo de la policía, y muchos entran con una actitud de que va a haber violencia y van a empezar con violencia. Uh-huh. Entonces, necesitamos alternativas y sí, han habido unos esfuerzos en ciudades y lo tenemos aquí en Las Cruces, pero obviamente no es bastante conocido, que de no llamar a la policía, o si llama uno al 911, de que el dispatch no mande policía, que mejor mande ambulancia o mande agentes que tienen una actitud que más uh-huh. comunitaria, pues de como dicen, community policing, uh-huh. Personas que no van a entrar con pistolas a balacear a una persona que está teniendo problemas. Sí. De salud.
Todas estas ideas, todas estas propuestas, me imagino ustedes ya se las han planteado al jefe de policía, a las autoridades policiales de la localidad. ¿Lo han hecho? Y si es así, ¿cómo las han recibido?
Sí, hemos estado hablando sobre muchas de esas propuestas por varios años en la legislatura y también con la policía. Y tenemos aquí en Las Cruces, tenemos a policías que están dicen que están capacitados para community policing, pero obviamente en esa situación no sucedió bien. Uh-huh.
De pura curiosidad, ¿cómo lo ha estado recibiendo estos hechos, este acto, esta tragedia verdadera? ¿Cómo la ha estado recibiendo el resto de la comunidad, abogada?
Pues sí,
¿cuál ha sido la reacción, digamos, la reacción de la opinión pública, la reacción de la comunidad en general?
Pues sí, hemos estado recibiendo muchísimas llamadas de personas que también han tenido problemas con la policía o han visto en donde la policía llega y hace cosas violentas a personas. También tuvimos una situación hace como año y medio de otra familia que perdió un ser querido, en donde la policía balació al señor Valenzuela, que después de pararlo parar a su carro nomás por algo de la licencia o no sé qué, y eso no debe de resultar en una muerte. Entonces, lamentablemente hemos tenido problemas aquí en Las Cruces y con la policía balaceando a personas y de veras no es justo y tiene que cambiar.
Así que esto forma parte, nos sugiere usted, de un verdadero patrón de conducta, ¿no? Han sido casos en serie de brutalidad.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y es algo, y por eso seguimos pidiendo que primeramente haya más entrenamiento, mejor entrenamiento, alternativas uh-huh. a llamar a la policía cuando alguien está teniendo problemas de salud, así problemas mentales, uh-huh. y luego también un cambio de la ley para tener sobre el uso de fuerza. Sí. Para la policía, nuevas políticas en esa área.
Pues esperemos que esta tragedia sirva para abonar en esa dirección, en la sensibilización de la opinión pública en general, sobre el hecho de que ya no se deban permitir este tipo de incidentes ya más, que ya basta de esto, y número dos, de sensibilizar igualmente a los mandos policiales para que se sienten a la mesa de las pláticas con la comunidad y con voces como la suya. Abogada Nia Racker, ¿alguna otra cosa que gustara usted agregar a manera de despedida, abogada?
Esta tragedia se podía haber evitado si el policía hubiera tomado el tiempo de tratar a la señora Vaca con compasión, y eso es lo que necesitaba, y quizás hubiera vivido la señora Vaca en vez de haber fallecido ese día.
Pues mil gracias por su presencia, estaremos al pendiente, estaremos atentos a la evolución de este caso, y repito, mil gracias por su presencia, abogada, que esté usted bien, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Hasta luego. La abogada Nia Racker es representante de la Unión de Libertades Civiles. Me acompañó desde la ciudad de Las Cruces, Nuevo México, zona fronteriza por allá con Texas y con México. Así es como concluimos esta edición de Línea Abierta. Ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta, que por razones técnicas ha terminado por ser en conducción conjunta. Samuel Orozco, un servidor en cabina central, y Chelis López en la unidad de transmisión de control remoto. Chelis, mil gracias por haber salido al frente en esta edición contra viento y marea. Adelante.
Gracias, Samuel, también por haber salido al rescate, y así nos estamos despidiendo de esta edición de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.